protección de la víctima se dispuso despliegue de carabineros y vigilancia con cámaras de seguridad. Vamos con Medelis Jensen para que nos cuente Medelis más detalles. Hola.
Hola Carla, hola Rafa, buenas tardes. Y claro, porque el Servicio Nacional de la Mujer confirmó durante esta jornada que Nabila Rifo no fue notificada del beneficio que se le iba a entregar a su agresor Mauricio Ortega, quien recordemos había sido condenado a cerca de 18 años de prisión luego de agredir y haber dejado ciega a Nabila Rifo en 2016. Tras cumplir 9 años en prisión, a Ortega se le concedió la prisión preventiva por parte de la Corte de Apelaciones de Aysén y parte de las explicaciones que se han dado de por qué Nabila no fue notificada fueron, por un lado, porque se habían enviado correos electrónicos a una ex abogada representante de Nabila en el caso que había sido puesta por Serna Meg, mail al cual ni la víctima ni la abogada tenían acceso. A la par, Nabila tampoco recibió una notificación en su domicilio, esto por un cambio que se habría hecho hace un tiempo. Recordemos que en los procesos de libertad condicional en Chile, por la modificación que se hizo de la ley en 2023, las víctimas tienen el derecho a ser escuchadas por la comisión a cargo de conceder estos beneficios a los reos, donde pueden expresar, por ejemplo, oponerse a esta medida por el peligro que puede significar para sus vidas. Sobre la falta de notificación a Nabila Rifo, se refirió a la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer en Aysén, Patricia Baeza.
No fue notificada, tratamos de despejar los domicilios donde había sido notificada y no concuerdan con su actual domicilio, sino que eso es el domicilio que está en el sistema a partir de la causa que se llevó a cabo en el año 2018. Que acá la víctima tiene un derecho a ser escuchada y está mandatado por ley. ¿Ya? Y esos 5 días que se establecen es lo que permite que ella pueda dar a conocer su opinión respecto a lo que está sucediendo, ya sea ella o la persona que la represente. Y es justamente, es la mayor aprensión que nosotros tenemos como Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que no se haya respetado ese derecho.
A ver, Medelis, primero, ¿qué otras razones habrían desde Cernavec para no haber notificado a Nabila Rifo? ¿Con una citación alcanza para que la persona se dé por notificada? Porque lo considero inconcebible. ¿Y cuáles serían las medidas de protección que le van a entregar ahora?
Bueno, acá, Rafa, hay varios puntos, porque por un lado se ha apuntado a un supuesto abandono judicial por parte del Servicio Nacional de la Mujer tras la destitución de la abogada que había representado a Nabila Rifo durante el proceso judicial donde estaba siendo formalizado Mauricio Ortega y donde no se le habría reasignado a la causa otra profesional. A través de un comunicado desde Cernamec dijeron que la resolución de la libertad condicional del agresor exigía la notificación a la víctima, lo que no se habría concretado, incumpliendo con una de las diligencias que se deben aplicar para poder garantizar los derechos de Nabila Rifo, y donde desde el servicio también aseguran que se continuó brindando apoyo a la víctima a través de acompañamiento psicosocial y coordinaciones con otras instituciones, siendo ellos sus propios representantes. Por otro lado, desde el Poder Judicial, por este último punto, se ha confirmado que solamente habrían enviado una notificación a Cernamec a través de un correo electrónico y no habrían notificado directamente a la víctima. Desde la Seremi de la Mujer, por otro lado, confirmaron que se van a tomar medidas para la protección de Nabila Rifo, como la instalación de cámaras de seguridad en el entorno donde vive la víctima y su familia, además de rondas de carabineros durante todo el día para evitar que Ortega se acerque a ese sector, esto de manera voluntaria por parte de las autoridades, ya que acá la causa ya está cerrada y no existe una orden de alejamiento vigente ni tampoco medidas de protección a la víctima de manera judicial. Expertos han señalado que los agresores deben firmar un compromiso de no amedrentamiento, pero que esto no asegura la seguridad para las víctimas, por lo que es importante entregarle los espacios en las comisiones de libertad condicional, algo que en este caso finalmente no se hizo. Se refirió sobre esto Nicolás Pietrasanta, jefe de estudios y políticas públicas de Fundación Amparo y Justicia.
Precisamente por la seguridad y la protección de las víctimas es que es tan importante que las comisiones de libertad condicional ofrezcan espacios para su participación. Hoy día no resulta claro que la firma de un compromiso de no amedrentamiento por parte de los agresores que salen en libertad condicional constituye una garantía palpable y considerable para asegurar la seguridad de las víctimas, ni tampoco resulta claro que existan todos los recursos necesarios para supervisar que la libertad condicional que se les otorga se cumpla de acuerdo a lo estipulado por los tribunales.
Bueno, también durante esta jornada se le consultó al director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, respecto al informe emitido por la institución para la libertad condicional de Ortega, donde se confirmó que este había sido desfavorable, aunque él aseguró que no se pueden entregar más detalles de este documento. Pasemos a escuchar.
Los informes, como ya se ha dicho, no son vinculantes y su contenido es de carácter secreto. Sí lo ponemos a disposición oportunamente con un alto nivel de calidad de la judicatura para que lo utilice como elemento de juicio al momento que tome sus decisiones. A nosotros, por ley orgánica, no nos corresponde calificar el fundamento, la justicia ni la legalidad de lo que los tribunales de justicia determinen.
Bueno, ahora habrá que esperar las aclaraciones respecto a las responsabilidades de por qué Nabila Rifo no fue notificada al proceso de libertad condicional de su agresor, donde ella podría haber apelado frente a la Comisión de Libertad Condicional, y ver finalmente cuáles van a ser las consecuencias y quiénes son los responsables de que esto finalmente no haya sucedido. Destacar también, siempre importante, que si usted es víctima o presencia casos de violencia contra las mujeres, se puede buscar orientación para realizar su denuncia al teléfono 1455 durante toda la semana, Carla Rafa.
Ya, vamos a ver en qué queda este caso. No me queda tan claro que se pueda retrotraer la decisión, vamos a ver. Y bueno, lo importante es que Nabila Rifo a esta hora, entendemos, está con protección. Ojalá que eso sea algo que se mantenga en el tiempo, porque ¿cuánto tiempo más pueden darle protección? ¿Qué va a pasar cuando este caso salga de la lupa pública? Ahí también me imagino que hay un tema con las víctimas. Estamos hablando además de víctima y victimario que viven relativamente cerca, que tienen un hijo en común. Eso de los hijos en común en casos de contexto de violencia intrafamiliar complejiza muchísimo las cosas, porque es un hombre que podría eventualmente ir a esa casa buscando a su hijo. No tiene una orden de alejamiento vigente.
Pero si la corte es una corte de apelaciones la que toma la decisión, ¿hay instancia de apelación?
Es que sí. No sé si es apelable lo que diga la comisión que analiza los beneficios carcelarios, porque no es un fallo judicial. Es distinto que la Corte de Apelación hubiese metido un fallo. Aquí lo que hay es una comisión que analiza los beneficios carcelarios para los reos. Yo no sé si eso es apelable. Es una pregunta que hoy día incluso se le planteó a la ministra de la Mujer y no me queda absolutamente clara la respuesta.
Ahora, desde el Servicio Nacional de la Mujer lo que dijeron es que ellos iban a pedir reuniones con esta comisión para que Nabila Rifo pudiera ir a dar su testimonio y pudiera también apelar, porque claro, ella no fue escuchada y todo esto es parte de lo que se modificó la ley en el 2023. Entonces, si fue el Poder Judicial quien no finalmente la pudo notificar, se supone que tendría que tener una instancia para poder apelar.
Claro, ese es el argumento del CERNAMEJ, que en el fondo, como no fue notificada directamente Nabila Rifo, no se cumplió como con la formalidad de lo que debe ser contemplado para tomar esta decisión, que era escuchar a la víctima, porque esa víctima no se enteró. Esa hasta ahora es la versión. Habría que ver, porque tampoco sabemos ni nos consta que no llegó ese correo electrónico, por ejemplo, a la casa, a la casilla de Nabila Rifo. El CERNAMEC dice que el tribunal debió notificarla físicamente a través de un receptor judicial. Tampoco sé si en este caso es la figura. Ahí, porque es distinto a lo que pasa con las demandas o en el fondo las diligencias que tú puedas hacer en materias de familia a la luz de un tribunal de familia, donde claro, efectivamente una demanda te la notifica un receptor judicial, llega a tu casa con una carta certificada, tiene que constar que te la entregaron en tus manos, etcétera.
¿Pero qué sabes?
Pero en este caso, no lo sé, debe haber abogados escuchándonos, ojalá abogados de familia, que son los que más saben de estas cosas.
El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género acompaña a las víctimas de violencia hasta la resolución del caso judicial. No hay obligación ni nada que se le parezca de seguir después de un caso.
Pero no es lo que dice la ministra de la Mujer.
No, pues
ella dice que se le ha dado acompañamiento hasta hoy día, claro, digamos.
Se le ha dado acompañamiento, no significa que tenga que dársele acompañamiento. Entonces, en ese caso, a mí me parece que al no haber obligatoriedad de que el CERNAMEJ sea el que la represente, la responsabilidad de la notificación recae sobre la corte o la comisión, porque no hay una obligatoriedad de representación judicial. Entonces, ¿quién es el responsable? El que emite la notificación.
Ya, bueno, a mí me falta que un experto que lo explique. No estoy tan segura de que sea así tampoco.
Claro,
no sé, Medellín, si se puede aclarar.
Se habla también que sí, hay bastante confusión en lo que está ocurriendo alrededor del tema de la notificación de Nabil Arrifo, porque si el CERNAMEC no le pasa un nuevo representante, porque claro, se cerró la causa y ella no tenía una representante, lo que tiene que haber hecho el Poder Judicial es haber leído entregar a ella directamente la notificación, porque si no tenía una abogada, porque claro, lo que dice la ley es a la representante o a la persona misma, pero no a un tercero, no a un familiar, son esas dos figuras, no hay más.
Ya, bueno.
O sea, si no estaba ese representante.
Uno también se pregunta, Medelis, ¿en cuántos otros casos pasan cosas así? Porque hoy día estamos hablando de este, que es un caso mediático, que todos lo conocemos, que todos nos impactamos en su momento y ahora nos volvemos a impactar, y donde hay un rol directo del Ministerio de la Mujer o del Servicio Nacional de la Mujer. Pero debe haber muchos otros casos donde esto ocurre y donde las víctimas se sienten desprotegidas. Y sobre las notificaciones, hay muchas causas en tribunales, sobre todo en tribunales de familia, que efectivamente se notifican vía correo electrónico. Y si se recibió el correo electrónico y se te pasó por alto, el tribunal te dice, yo te notifiqué. Y tú podrías decir, ah, pero es que yo no lo leí. Bueno, yo lo notifiqué.
Esto es una causa criminal.
Por eso te digo que aquí nos falta... Sí, pero está en un contexto de violencia intrafamiliar, Rafa. Me parece a mí que debe estar arraigado. Tiene un tema penal, digamos.
¿Homicidio
y un tema
frustrado?
No, porque se desestimó. Ah, el femicidio frustrado se desestimó. Sí, tiene una pata penal y una pata de familia.
Claro, pero la causa por la que él cumplía pena es penal, no es de familia.
Por eso, yo insisto, lo desconozco cómo funciona, lo que yo más conozco es de familia, digamos, y lo que hacen es notificarte a través de correo.
Por eso,
¿le enviaron el correo a Nabila? Es una pregunta. Pero es que lo deberían haber enviado a una abogada que lo representara, no, es otra pregunta, y yo creo que eso deberían
decirlo los expertos. Y aquí se le otorga la libertad por una causa penal.
¿Y cómo notifican los tribunales penales?
Con notificación directa. Van a decirte.
Ya. Vamos a ver. Vamos a ver si entonces eso no se hizo. Eso, y si no se hizo, por supuesto que es responsabilidad del tribunal. Y si no se mandó el mail, por supuesto que es responsabilidad del tribunal.
Ahora, con un mínimo de criterio, en este caso
que
en
no
particular.
Criterio a los tribunales.
No. Te estoy dando la razón, de hecho. En un caso como este, por un mínimo de TTC. Tacto y criterio, tú no vayas a mandarle un mail a una persona que de partida le hicieron poner la cara, y segundo, que está en riesgo, puede estar en riesgo inminente de que alguien atente contra su vida.
No sé, Rafa, a mí por criterio mínimo me parece que una persona que agredió a una mujer de esta manera, si es que va a salir de la cárcel, llegado este caso, al menos debiese tener una orden de alejamiento, y eso no está. Entonces, sí. A mí de que hecho, me digan que aquí aplica el criterio,
tribunal.
No está el criterio.
De hecho, no, Carla, debería. Rafa, ahí hay otro punto que se ha hecho durante esta jornada, que, claro, desde el Ministerio de la Mujer dijeron que se le iba a entregar protección a Nabil Arrifo, pero esta protección por parte de Carabineros es voluntaria, no es obligatoria, y ellos de hecho pusieron ese punto. ¿Qué va a pasar cuando Carabineros tenga que ir a hacer, por ejemplo, no sé, otro tipo de control y no puedan ir a proteger a Nabil Arrifo? Porque claro, Mauricio Ortega vive en Coyhaique, que no está confirmado que él está allá, pero él vive allá.
Ya, bueno, vamos a ver cómo se resuelve todo esto, en virtud o con el afán de que se proteja a Nabil Arrifo, y insisto, a muchas otras víctimas que pueden sentir esta desprotección, la impotencia de que a menos de la mitad de la sentencia su agresor pueda estar libre, incluso viviendo en tu misma ciudad, incluso con hijos en común, sin orden de alejamiento, sin nadie que te proteja. En este caso, al menos está rigiendo una protección que ojalá sea algo que funcione y que no tengamos nada que lamentar. Gracias.